Escuchamos de Frédéric Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, opus 55, número 2, con arreglo de Yasha Heifetz, en el violín Elías Gurevich, Aide Schwartz en el piano.
Ahora sí, vamos con los auténticos herederos y realmente tanto Szymanowski, sobre todo Szymanowski, pero también Paderewski, fueron posiblemente los dos músicos polacos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Y ahí lo tenemos. Están Aide y Elías mirando el rostro de Szymanowski. Cuéntenme, el otro día cuando nos encontramos para pensar cómo armar este programa, ustedes se despacharon con muchísimas expresiones y sorpresas y admiraciones con respecto a Szymanowski. Tanto uno como la otra, o la otra como el uno, era la primera vez que se encontraban con música de Szymanowski. Cuenten cómo fue este encuentro.
Bueno, primero una gran sorpresa, uno lo había escuchado, digamos, pero digamos lo que se escucha tiene como que, la palabra no es poco que ver, pero digamos, uno escucha digamos, una música muy fluida, muy romántica en alguna cosa, muy con muchas líneas melódicas, y claro, y escucha a veces cosas un poco más extrañas. Pero cuando uno tiene que interpretar o estudiarlas, ahí es donde verdaderamente se encuentra con el Szymanowski así malo, con los colmillos, con respecto a los instrumentistas, porque realmente es una música muy distinta, en lo personal, muy distinta a lo que normalmente uno tiene procesa como instrumentista con respecto al violín. Por ejemplo, más allá del piano, que después nos dirá, pero con el violín, como son cosas que compositivamente no son comunes ni de ver y menos de estudiar y de tocar, ¿no?
Estamos hablando de una obra que se llama Mitos, así, cinco letritas, Mitos para violín y piano, escrita en 1915, que fue un regalo que yo les hice porque la encontré y hasta con las partituras se fascinaron, me dijo Aide, es muy difícil pero es maravillosa. Cuando se las entregué en el mes de febrero, contá Aide, ¿cómo fue tu primer contacto con Szymanowski?
Bueno,
todo,
de verdad. Bueno, es una escritura muy compleja. Primero porque tiene, digamos, desde la construcción armónica, desarrolla una armonía muy moderna, digamos, muy post-Ravel, yo diría. Es como si hubiera una continuación de Ravel con Scriabin, digamos, uno puede encontrar influencias, puede encontrar las partituras que estaban arriba del piano de Szymanowski, ¿no? Después se encuentra un tipo de escritura de grafía muy peculiar, bastante única, con muchísimas polirritmias, cambios de compases. No sé si está, bueno, después lo van a ver.
Ahí está, ahora lo podés ver. Vamos a aclarar a quienes están escuchando esto por radio, que se perdieron de la oportunidad de estar aquí en el auditorio, que tenemos una pantalla grande arriba del escenario donde en este momento hay una partitura, pero la podemos explicar perfectamente para quienes no están aquí también.
Sí, bueno, tiene polimetrías como, bueno, 4 octavos.
Vamos a traducir polimetrías. ¿De qué estamos hablando cuando decimos polimetrías, multimetrías? Va cambiando los compases. No es todo en 4x4, sino que va cambiando. Y además, las distintas. A veces el violín lee en 2x4 y el piano lee en otro compás. A eso se refiere. Y eso, la verdad, es muy difícil.
Es muy complejo, sí. Y después tiene muchísimas indicaciones. Extra notación musical que se refieren al carácter, al tipo de toque, al tipo de color que pide. Bueno, son exacerbadamente detalladas, pero porque la música realmente así lo pide. Es una música extremadamente rica desde el punto de vista tímbrico y extremadamente compleja desde el punto de vista rítmico y armónico. Yo creo que esas son, digamos, sobre todo si vamos a buscar como herencia, ¿qué herencia le habrá dejado Chopin? Yo diría, primero es la continuación hacia el futuro de lo que fue la armonía chopiniana, que fue como uno de los grandes fuertes, y lograr un contrapunto a través de esa armonía, ¿no? Porque muchas veces se habla de que Chopin no desarrolló la polifonía, en realidad la super desarrolló, pero a través del comportamiento de la armonía. Bueno, en el caso de Szymanowski encontramos eso, encontramos un tremendo lirismo, encontramos innovaciones instrumentales fantásticas, digo, muy novedosas, en las que hay que indagar hasta encontrar el sonido que uno supone que debe ser.
Me gustaría que... la obra es un tríptico de tres movimientos que no tienen nada que ver uno con otro. Son tres cuadros referidos a la mitología. El primero es la fuente de Aretusa. Ahora les contamos quién fue Aretusa y cuáles fueron sus devenires. El segundo se llama Narciso. O sea que Narciso todos sabemos, alguien que se autoadoraba. Y el tercero es una creación de él, porque estamos en el bosque donde están las dríadas, que son ninfas del bosque, y está Pan, que nunca se encuentra en ningún relato mitológico, pero Pan perseguía a cuanta ninfa, muchacha, anduviera por el bosque y las dríadas andaban por ahí. O sea que así se llaman los tres movimientos, que son absolutamente independientes unos de otros. Yo estoy viendo que vos ves la partitura y ustedes... Yo les muestro lo que decía la complejidad... ahí arriba, yo tengo nada más que 5 compases en fusas rapidísimo con unas notas rarísimas. Estudiar eso ya te llevaría un mes, por lo menos. Pero además dice, delicadamente, susurrando y flexible. Y tiene indicaciones con pedal, tiene reguladores. Todo eso no dura más de 5 segundos. ¿Querés tocarlo, Aide? Aretusa era una ninfa de las aguas que, perseguida por Alfio o Alfeo, se transformó en una fuente, pero Alfeo fue mucho más inteligente. Él se transformó en río que llegó hasta esa fuente. O sea que todo este primer movimiento es acuático. Ahora, está bien, están las influencias de Debussy, pero esas armonías por cuartas, esas armonías no son las de Debussy.
Pero sí es una extensión. Pero yo lo relaciono más con Ravel. Yo te decía, tiene mucho que ver con los juegos de agua, con la Gaspar de la Nuit, especialmente el último movimiento. Está la influencia, sin duda.
Después de mucho transcurrir por las aguas, así Elías también muestra sus propios acontecimientos con esta partitura, va a repetir después de mucho transcurso. Aide va a volver a tocar lo mismo, pero arriba aparece algo que vos quisiste que nosotros lo mostráramos como ejemplo. Aquí está el número 9 que vos pediste.
Sí, bueno, en realidad es todo una, son cosas que normalmente en el violín los compositores, lo que comentábamos un ratito, no desarrollan normalmente. Obviamente, tal vez la música más contemporánea, tal vez sí, pero digamos, estamos hablando de hace más de 100 años. Digamos, es un montón
de
tiempo.
Desde 1915 esta obra.
Y en el proceso histórico también, en esa época, ya yo me había arrancado, pero digamos, eran cosas muy, 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 muy novedosas. Y bueno, un poco es eso. Son como descendentes, escalas descendentes, como puede ser el agua. Y después, como yo con acordes y con trinos, toco lo que ella toca al comienzo con el agua.
A ver cómo suena eso. Sumergiendo, metiéndonos en el mundo de Szymanowski, una joya, lirismo y una complejidad en la escritura y lo que tienen que hacer ustedes dos para que eso suene como está sonando.
Digamos, lo lindo y el desafío de estas obras, digamos, de estos compositores, es todo eso, ¿no? Y aparte, bueno, muy lindo poder mostrar cómo sufrimos a la gente que viene acá a la radio. Se lo pierden lo que lo están escuchando por la radio, pero bueno, de alguna manera se lo estás explicando. Bueno, ¿qué es la labor del intérprete? También pensemos que esto no es ponemos el CD o ahora ponemos el YouTube y es así. Ustedes van a ver que cada instrumentista, cada dúo, lo va a tocar distinto. Estas son convenciones, lo que está escrito son las notas y el proceso de interpretación es lo que hace que cada grupo, cada dúo haga la versión, porque no es esto, no hay una sola manera de tocar. Uno a veces escucha un gran violinista y dice, uy, así se toca esta obra. Y viene otro gran violinista o gran pianista y dice, no, se toca así. Y eso es lo lindo y lo de lo que es la interpretación. Es difícil técnicamente, pero lo importante tiene que pasar por el otro lado, es intentar.
Voy a poner otro ejemplo y vamos a llegar al comienzo del segundo movimiento. En realidad no son movimientos, son obras independientes. El mismo Szymanowski en una carta de 1918 dice que es un tríptico de tres obras independientes. Y Narciso, ustedes querían mostrar el comienzo de este segundo movimiento del tríptico. ¡Qué complejidad! Ahí dice 6x8 y 2x4 en el comienzo. Definámonos, o uno u otro. No es lo mismo bailar un vals que ir una marcha. Una cosa es tres tiempos y otra cosa es dos tiempos por compás.
Claro, además, lo que pasa es que además de la rítmica, agrega, bueno, para quien entiende la notación musical, agrega una cantidad de adornos, o sea que acomplejiza aún más.
Adornos, acentos,
acentos, toques. Entonces va desfasando permanentemente.
Y además te dice que sea dolce.
Bueno, eso es.
No, es un nivel de sutileza y de escritura de tanta minuciosidad que es admirable. Ahora contame vos cómo es el tema cuando entras vos con el violín.
Y yo en principio empiezo a rezar, a invocarle, digamos.
Vamos a aclarar.
Eso es un comienzo. Eso es lo primero que se me ocurre cuando me decís.
Yo me caracterizo por poner las notas al pie de página. Las partituras que tienen ellos en el atril son distintas. Aide tiene su parte y la del violín también. Es completa. Están los dos pentagramas del piano más el del violín. El de Elías es solamente el del violín, sin el piano. Y él, ustedes, si se fijan, tiene varios compases que no toca nada porque empieza el piano. ¿Cómo se da cuenta Elías cuando tiene que entrar si no hay ninguna acentuación?
¿Cómo? Bueno, ahí está la parte de rezar.
¿Viste? Yo tuve que hacer la observación.
Para que quede más fuerte todavía la palabra. Pero en realidad vos lo que tenés acá es la parte como la edición salió.
Completita.
Claro. Si vos mirás mi parte a hoy, está llena de escritos. ¿Por qué? Porque yo tengo... Empiezo con el paso de los ensayos, yo necesito tener una guía, aparte de la sonora que vas recordando de la cantidad de ensayos, de tener una seguridad aparte de la memoria auditiva. Entonces, cuando yo llego, vos tenés la parte ahí...
La limpita.
Limpita, y yo tengo toda su cita ahí porque tenga toda escrita. ¿Por qué? Porque yo intento... Yo no puedo copiar la parte de ahí, lamentablemente... Porque, digamos, ni siquiera tengo lugar en la parte para hacer una fotocopia y cortarle el pedacito para pegarlo en mi parte. Entonces, bueno, digamos, uno empieza... Y aparte, este comienzo tiene la peculiaridad que siempre dudo si estoy contando bien. Claro. Porque es muy... Porque la oreja, el oído, para ser más académico, te lleva hacia un lado y con los adornos que ella dice encima... Realmente.
Yo creo que cuando ustedes lo muestren ahora se va a quedar mucho más claro la falta de lugares para asirse. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del compás? ¿Y cuándo tenés que entrar? Estamos rezando todos, Elías.
Dejá la partitura arriba, ahí, para que la vea. Ahora es más, va a ser más fácil.
Thank you.
Lo más admirable es la belleza que uno obtiene o que ustedes nos proveen a partir de esta partitura que es tan compleja. Realmente, acá no hay manera de marcar un pulso, de sentir por dónde viene el compás, y Elías tiene que discurrir por ahí arriba.
No miré, ¿viste? No miré, se dieron cuenta, no miré la...
Narciso es así, inasible, y el pobre será castigado por autoadorarse tanto. Y vamos a la tercera, el tercer movimiento, que es otro milagro que hay que resolver aquí. Los que entienden música verán que la primera nota es un re y la segunda es un re con un bemol que está al revés. ¿De qué se trata ese bemol que está al revés?
Es una grafía, digamos, de los compositores donde el bemol, en vez de ser, digamos, el bemol y sostenido no son exactamente iguales. Hay 9 comas, bueno, digamos, la estructura, son 5 para uno y 5 para el otro. Básicamente.
Otra observación al pie de página. Entre el do y el re, yo tengo el do sostenido, que es la negrita que está en el medio. Se supone que está exactamente en la mitad, pero eso es ficticio. Desde el punto de vista acústico, no hay una nota exactamente en la mitad. El do sostenido es apenas un poquito más alto que el re bemol.
Exactamente.
Seguí.
Entonces, gracias. Entonces, cuando el bemol está dado vuelta, lo que significa es que es la mitad de medio tono.
Es un cuarto de tono.
Un cuarto de tono. Digamos, entonces, en el piano vendría a ser el costadito
de
la tecla negra.
Esa nota no existe en el piano. Ahí de esta desvalida, pobre. No tenés cuartos de tono vos.
No, pero Szymanowski, ustedes ahora van a escuchar lo que es el cuarto de tono, pero en el piano, claro, no hay cuarto de tono, porque es un instrumento atemperado, pero al hacer los choques entre, digamos, siempre está utilizando una armonía cuya resultante pareciera como si estuviera desafinado el piano. Es algo increíble lo que hace porque va arrastrando ciertos pedales de armonías anteriores e incluye acordes como séptimas, novenas, oncenas, etcétera, que generan como una suerte de disonancia, de inestabilidad en la temperación del instrumento.
¿Nos mostrás cómo suena un cuarto de tono? Porque está el re bemol y el cuarto de tono, y también está el do sostenido por ahí. O sea que no es que desafina. A veces puede llegar a desafinar, pero acá lo hace a propósito.
Mostrar primero lo que es medio tono.
Dale.
Y la mitad de eso.
Ese es el do sostenido o re bemol en la mitad. Y ahora el cuarto de tono. Ahora, el compositor quiere que suene ese sonido y le va a encontrar su justificación en una resultante de gran belleza musical, porque, como decía Aide, se incluye dentro de una armonía determinada y genera un color, un sonido muy peculiar. Y hay otra cosa más que vamos a tener en este último movimiento. Ustedes saben que existe la flauta de Pan. El dios Pan era un semidios, no importa, era una especie de monstruo horrible, un ser humano con cuernitos y la parte inferior de cabra. Los romanos lo dijeron fauno, pero perseguía cuanta muchacha, ninfa, o en este caso algunas dríadas anduvieran por ahí. Y tocaba la flauta de Pan, que nadie sabe exactamente de qué es esa flauta. ¿Cómo hace Szymanowski, cómo traduce esa flauta? Yo les muestro la partitura y vos vas a tener que explicar. Ahí está.
Bueno, digamos, nosotros tenemos los armónicos en los instrumentos, significa que vos, en vez de apoyar tanto el dedo sobre la cuerda para cortar la distancia de la cuerda, que es lo que produce el sonido, simplemente lo rozás.
Quiero un ejemplo y lo vamos a entender. A ver, toca un sol pleno. Ese es el armónico, ¿está claro? Y el armónico se señala en una partitura como está ahí. O sea que según Szymanowski, la flauta de Pan era toda con armónicos. ¿Y cómo suena eso? hay dríada que pueda soportar tanta seducción.
Es increíble, porque, por ejemplo, primero que bueno, hay que saber mucho de composición, ¿no? Y cada instrumento, un compositor para poder traducir su idea a algo que se pueda tocar. Y cuando vos escuchamos que son las notas seguidas, en realidad yo toco notas seguidas, pero los armónicos
están
son
uno
distintos.
Lejísimo del otro. Yo quiero agregar algo. Muchas veces hemos leído o escuchado que los intérpretes dicen que el virtuosismo está al servicio del arte, y me parece que así debe ser. En este caso, tenemos el caso de doble virtuosismo. Por un lado, vamos a rendirle pleitesía y homenaje a Szymanowski. Parece absolutamente complejo, rebuscado, y sin embargo es de una inmensa poesía desde que empieza hasta que termina. Esta obra es una belleza. Y tenemos otros dos artistas que van a tener que poner todo su virtuosismo precisamente para que esto suene como va a sonar. Vamos con los mitos.
De Karol Szymanowski, Mitos, opus 30, en el violín, Elias Gurevich, al piano, Aide Schwartz.